COPE Tenerife.
Estar informado. Comenzamos la semana como la acabamos, hablando de política, como acabamos la pasada, hablando de política, de la constitución de los ayuntamientos, pero también de las elecciones generales, porque hoy es el último día que tienen los partidos para registrar las candidaturas con las que van a concurrir a esos comicios del 23 de julio. Esta mañana Coalición Canaria ha registrado su candidatura al Congreso por Santa Cruz de Tenerife con Cristina Valido encabezando esa plancha. También se ha registrado la candidatura de Coalición al Senado por Tenerife que comparten la concejal de Santa Cruz, Gladys de León, y el concejal de La Laguna, que fue candidato a la alcaldía, Jonathan Domínguez. Hoy también presentan sus listas en el registro Nueva Canarias y Sumar. Sumar, que como sabes, tiene como cabeza de lista al Congreso por nuestra provincia al recién elegido concejal de La Laguna por Dragón, Alberto Rodríguez. La política que sigue de actualidad y va a ocupar hoy buena parte de la mañana en Tenerife. Recibe el saludo de Melisa Torres, que esta semana voy a estar sustituyendo a Guillermo García. Te voy a estar acompañando desde las 11 y hasta la 1 de la tarde. Y vamos a conocer ya algunas de las claves de esta jornada, este lunes 19 de junio.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado. Claves que pasan por el inicio del mandato en los ayuntamientos. Hoy es el primer día de trabajo oficial, como quien dice, en los consistorios, después de que estos se constituyeran el pasado sábado. En La Laguna o en Icod de los Vinos, los alcaldes han iniciado el mandato en minoría, las formaciones más votadas. En el caso de Aguere, con el propósito de llegar a grandes consensos. Nos lo contaba el recién elegido Luis Geray Gutiérrez, recién reelegido, que en principio gobernará en solitario con sus 10 concejales, aunque seguirá negociando con los ediles de Unidas Se Puede y de Drago Verde.
Nos sentimos totalmente capacitados para gestionar este ayuntamiento. Somos 10 hombres y mujeres con una cualificación amplia, tanto en el sector privado como en el público, jóvenes y no tan jóvenes, que hemos iniciado desde hace ya varios meses un compromiso con la ciudadanía de La Laguna, y sería inadmisible que no fuésemos totalmente valientes para afrontar con la responsabilidad que requiere la gestión de un ayuntamiento como este.
Y en minoría de momento también gobierna Javier Sierra, de Alternativa y Codense, Icod de los Vinos, con sus 8 concejales y los 2 votos del PSOE. No ha llegado todavía a un acuerdo con el PP, que tiene 4 ediles. La portavoz de los populares en el consistorio, Corillanes, dice que han estado hablando, conversando con Alternativa y Codense, aunque no ha habido por ahora entendimiento, porque cree que ese fue el mandato de las urnas, que pidió cambio y no la continuidad de Coalición Canaria, aunque lo cierto es que no hay que descartar que se pueda plantear una moción de censura por parte de estas 2 formaciones a Javier Sierra. Vamos a escuchar lo que decía en la mañana en Canarias Corillanes.
ICOD necesita estabilidad, necesita, creo que habló de cambio en las urnas, ¿no? Y así, bueno, pues incluso un par de días antes de la Constitución, Coalición Canaria se puso en contacto con nosotros, sí. Nos sentamos con Coalición Canaria. Creo que, bueno, hablaban de un gobierno continuista y en principio creo que el municipio, yo sí. Creo que los resultados son los que hablan, ¿no? Las urnas.
Y el único ayuntamiento de Canarias que no se ha constituido todavía es el de Tacoronte, que lo va a hacer el miércoles a las 11 de la mañana. Ha habido un problema con la entrega de las actas de los concejales por parte de la Junta Electoral. Va a haber gobierno tripartito llamativo en Tacoronte, entre PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular, que va a ser alcaldesa a la socialista Sandra Izquierdo, la candidata más votada. Izquierdo también pasaba por la mañana de COPE Canarias. Cree que a pesar de las diferencias ideológicas, las 3 formaciones se van a entender a las 1000 maravillas estos próximos 4 años.
Somos personas que no podemos entender lo que es el programa, los programas electorales son similares y sabemos perfectamente las prioridades que tenemos que primero que nada ponernos a trabajar arremangarnos y que llevarlas a cabo. Así que esa es la línea que nosotros nos hemos propuesto de trabajo, de objetivos y de cumplir con todos los tacoronteros que también en las urnas han decidido que estas fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo para trabajar.
Esto es lo que está pasando en los ayuntamientos. Vamos a seguir hablando de este asunto a lo largo del programa. Han sido nuestras claves del día.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Y en este lunes miramos también, lógicamente, al tiempo con mucha estabilidad meteorológica que parece que se va consolidando ya y lluvias a la vista no hay por ahora. Predominio de intervalos nubosos con cielos algo nubosos, sobre todo en el noreste y el norte. Hay posibilidad incluso de precipitaciones débiles en esta parte de la isla. Pueden ser esas lluvias incluso moderadas, de momento no se están registrando. Las temperaturas sin cambios, con algunos descensos en el interior y máximas que pueden alcanzar 29 grados hoy a mediodía en el sur. Bastante calor, lógicamente estamos a punto de estrenar el verano y es lo que toca. Y el viento con brisas en general, intervalos de mayor intensidad en zona de costa oeste por la tarde y de componente oeste fuerte ya en la cumbre. En la cumbre está soplando el viento con algunas rachas más fuertes. Hasta aquí el pronóstico del tiempo.
Shouldn't be so easy to walk away.
Escuchamos a Lionel Richie, que hoy cumple años, nació tal día como hoy, 73 años que está cumpliendo Lionel Richie. También cumpleaños hoy otra artista destacada, la actriz australiana Nicole Kidman, que cumple 55. Y tenemos que felicitar a los que se llamen Damián y también Martín. Hoy es San Damián y San Martín de Dumio, San Martín de Braga o San Martín de Panonia, que parece que son el mismo santo, pero bueno, que tienen distintas denominaciones. Hoy estoy dando yo el santo oral porque Maricruz Domínguez también la tenemos de descanso, va a estar unos días fuera disfrutando del ocio y esperemos que lo aproveche bien. Aquí se lo deseamos desde los micrófonos de la mañana de COPE Tenerife. Aprovecho también para recordarte que tienes la central de WhatsApp abierta, el 610-1080-11, para todo aquello que quieras contarnos, denunciar, trasladarnos tus comentarios, tus apreciaciones en el 610-1080-11, la central de WhatsApp de la mañana de COPE Tenerife, que está abierta para todo aquello que desees comentarnos. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida regresamos con protagonistas.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial del Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
En la Unidad de Cirugía Robótica Avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci, la técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 25 de mayo al 21 de junio de 2023. Como por ejemplo, la cerveza Reina, lata de 33 centilitros, la unidad por 39 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Llega el verano y vuelven los jueves más divertidos de Santa Cruz. Regresan los After Souk. Este jueves 22 te esperamos en la terraza del Gastrobar Souk del Hotel Silken Atlántida. La calle no volverá a ser la misma. DJ, coctelería, buena gastronomía y el mejor ambiente. Este jueves vuelven los mejores tardeos a Souk, la terraza del Gastrobar del Hotel Silken Atlántida.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Ven a las fiestas del Sausal del 23 de junio al 2 de julio. Galas, concursos, actividades infantiles, religiosas, deportivas. 24 de junio, Bógale y Ray Castellano. 30 de junio, Edwin Rivera y tributo a Juan Luis Guerra. 2 de julio, Gran Día de las Tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Ya están los oyentes interactuando con nosotros en la central de WhatsApp, en el 610-1080-11. Saludamos a Eladio, que nos dice muy buenos días del lunes. Pues buenos días, Eladio. Nos vamos a varios ayuntamientos de la isla para saber cómo han iniciado sus alcaldes este nuevo mandato. Y comenzamos en la capital tinerfeña con su alcalde, José Manuel Bermúdez, que obtenía el sábado el apoyo de sus compañeros de Coalición Canaria y de los 5 ediles del Partido Popular para gobernar el municipio. Alcalde, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, usted no se estrena en el cargo, pero me imagino que la ilusión al inicio del curso político se mantiene, es la misma.
Es mucho más, porque francamente este es un mandato que intuyo va a ser un mandato, posiblemente el mandato más productivo de todos aquellos en los que he participado como alcalde. Y digo esto porque tengo conocimiento del estado de muchísimos expedientes administrativos que van a culminar en obras o servicios nuevos o que vamos a iniciar y que se van a ver, ¿no? De manera inminente ya empezamos dos obras muy importantes en la ciudad, el Parque Cultural Viera y Clavijo, que comienza esta semana, y la obra de remodelación de la calle de la Rosa, que comenzará durante el mes de julio, con lo que ya digo que vamos a ver muchas cosas terminadas y vamos a iniciar otras tantas, ¿no?
¿Cuáles van a ser, al margen de estos proyectos ilusionantes, los retos de estos 4 años para el gobierno liderado por José Manuel Bermúdez en Santa Cruz?
Pues en primer lugar, seguir rebajando la tasa de desempleo de esta ciudad. Ya hemos pasado una barrera histórica, que era la de 20.000 desempleados, y lo que queremos es que esta barrera siga reduciéndose, ¿no? Que cada vez existan más contratos y menos desempleados en Santa Cruz. Ese es nuestro principal objetivo. Para eso, tener una presión fiscal reducida. Somos el ayuntamiento de España con una menor presión fiscal. Tener una inversión social como la que tenemos. Somos el quinto ayuntamiento de España en inversión social por habitante. En materia de viviendas, seguir construir en este caso 381 viviendas y adjudicarlas a 381 familias durante los próximos 4 años. Es decir, la política de las personas, la política de los barrios con un segundo plan de asfaltado, acerado, la inauguración de 8 o 9 parques infantiles en los diferentes distritos de nuestra ciudad de aquí a final de año. Tenemos muchas cosas en marcha que vamos a ver en los próximos 2 años, ¿no?
¿Va a ayudar a Santa Cruz que Coalición Canaria y PP también gobierne gobiernen juntos en el Ejecutivo Regional y en el Cabildo?
Tiene que ayudarlo. Yo desde el momento en que jure como presidenta del Cabildo Rosa Dávila o como presidente del Gobierno Fernando Clavijo, tengo muy claro que va a ser posiblemente lo primero que firme desde que ellos juren será pedirle una reunión.
¿Va a estar de martillo pilón?
Por supuesto, la gente que me conoce sabe que por encima de las siglas políticas yo siempre pongo a mi ciudad, y Santa Cruz durante los últimos 3 años ha sufrido claramente la sinrazón de unos gobiernos socialistas que nos han secado. Piense que el presupuesto del Cabildo de Tenerife este año nos trataba igual que al municipio de Fasnia. Fasnia tiene 2.800 habitantes, Santa Cruz tiene 208.000. No le digo más, eso se tiene que revertir, eso tiene que cambiar, y el Cabildo y el Gobierno deben invertir en Santa Cruz lo que a Santa Cruz necesita. Y Canarias no se puede construir, ni Tenerife se puede construir de espaldas a la capital.
Le quiero preguntar también si han distribuido ya las áreas de gobierno. Dentro de Coalición Canaria creo que sí, que ya sabemos qué concejal va a responsabilizarse de qué concejalía, pero no sé si en el Partido Popular lo han hecho ya.
Las he distribuido todas, porque toda la distribución de todas depende del alcalde. Y por lo tanto, fruto del acuerdo político que teníamos, que hemos firmado, yo ya hoy he firmado la estructura organizativa con los responsables de cada una de las áreas.
Primer teniente de alcalde va a ser Carlos Tarife y a partir de ahí el resto de ediles.
Sí, habrá un segundo teniente de alcalde, hasta 9 tenientes de alcalde, que esa es la posibilidad que te marca la ley, y luego tendremos la responsabilidad, que ya algunas se han apuntado en los medios de comunicación y otras se terminan de conocer hoy.
Al tener que ceder 2 áreas tan importantes como cultura o la sociedad de desarrollo, ¿ha tenido usted que hacer encaje de bolillos con su equipo?
Mire, no, porque en otras ocasiones ya ha ocurrido. Yo cuando goberné en mi primer mandato, la sociedad de desarrollo no la llevaba mi partido político. Lo más importante de todo este reparto es que tiene una única dirección. La única dirección es la dirección que marca la legalidad, que es el alcalde, que es quien dirige el grupo de gobierno. Es un grupo de gobierno cohesionado, donde los concejales son responsables de sus competencias y de sus áreas, pero tienen que trabajar juntos, porque hay cosas que no salen si no se trabajan juntos. No se puede organizar una maratón desde el área de deportes si no se cortan las calles por parte de la policía local desde el área de seguridad, al igual que no se puede organizar un plenilunio si no se mantienen limpias las calles una vez que termina el plenilunio o el carnaval. Luego, vamos a funcionar de manera coordinada, de manera integrada, como un único grupo de gobierno dirigido por el alcalde.
Oye, ¿y tiene usted buen feeling, buen rollo ahora mismo con Carlos Tarife? Lo digo porque durante las negociaciones él puso como requisito que usted no concurriera a ningún otro comicio, hablando en este caso de las elecciones generales, sino que se quedara en la capital tinerfeña durante estos 4 años.
No fue así. Realmente lo que dijo es que me mantuviera en la alcaldía los 4 años, lo cual, por otra parte, es algo normal, lógico, y que yo voy a cumplir porque para eso me presenté a las elecciones, para estar los 4 años. Quiero decir, no hay ningún problema con eso. Pero, evidentemente, yo también voy a ser parlamentario del gobierno, del Parlamento de Canarias, perdón, y también ejerceré, por lo tanto, mi responsabilidad allí.
Y una cosa más antes de despedirle, le pregunto por lo que ocurrió el viernes en el barrio de María Jiménez, donde ardieron varias hogueras que se estaban montando para la noche de San Juan y que estaban siendo desmanteladas por el ayuntamiento por el decreto del Cabildo que prohibía hacer fuego en el entorno de Anaga. Parece que hay descontento vecinal.
Sí, es lógico que lo haya, pero es que además todo el mundo debe de saber que ese es un decreto que firmó el gobierno socialista y, francamente, por lo menos al alcalde no se le comentó las consecuencias que iba a tener ese decreto. Yo creo que hay que combinar bien la seguridad de los edificios, de las personas, cuando viven cerca de esas hogueras con los sitios, ¿no? Y creo que si se le pone un poquito de cabeza y sentido común, podemos tener la tradición que se respete, pero también la seguridad de las personas y los edificios, porque si ocurriera algo, seguro que todo el mundo echaría de menos que se combinaran esas dos cosas.
Pues José Manuel Bermúdez, alcalde de la capital tinerfeña, gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE y que tenga usted éxito en este mandato, en estos próximos 4 años.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo. 11:25 minutos. Y otro alcalde que no es nuevo en la gestión municipal es Francisco Linares, regidor de Lauro Taba, que ha sido reelegido y lo ha festejado con el fin de semana grande de las fiestas mayores de la villa. Buenos días, alcalde.
Hola, buenos días, saludos.
Permítame la broma, ¿han tirado la casa por la ventana en Lauro Taba para festejar la reelección?
No, que va. Ya las fiestas, aunque son en junio, se empiezan a trabajar desde el mes de enero, febrero. Quiere decir que al margen de lo que hubiera pasado el 28M, si el alcalde hubiera sido otro, se hubiera encontrado las fiestas organizadas perfectamente.
La fiesta en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, que están a punto de concluir y han sido todo un éxito. Ayer se ponía la guinda con la romería que congregaba nada más y nada menos que 25.000 personas en las calles del centro histórico.
Sí, ayer tuvimos romería 7 horas aproximadamente y con una participación activa de mucha gente, con una temperatura de calor estricto, pero bueno, lo pasamos muy bien y bueno, fue el último gran acto. Nos queda una batalla de polcas hoy y el concierto de los abandeños del lunes de la semana pasada, que hubo lluvia, lo tendremos mañana martes por la tarde a las 21 horas y ya con eso dejaremos por que se finiquiten estas fiestas del año 2023.
Pues no es mal plan para acabar las fiestas con la batalla.
Apunta, apunta.
Sí, la batalla de polcas de hoy y el concierto aplazado de los abandeños por la lluvia para mañana.
Yo
me la apunto en la agenda. Y también todos los oyentes que nos están escuchando a través de la sintonía de COPE Canarias. Hablamos del nuevo mandato, Francisco Linares. Usted gobierna en mayoría. ¿Cómo encara estos próximos 4 años? ¿Los que va a compatibilizar, al igual que José Manuel Bermúdez, el consistorio con el Parlamento?
Sí, bueno, pues tenemos 4 años que si no tenemos ningún nuevo susto y tenemos 4 años donde podamos hacer cosas, un programa electoral perfectamente marcado, donde necesitaremos, y espero que sea así, la ayuda del Cabildo por un lado y del propio gobierno por otro, porque estos 4 años pues ha sido bastante espeso, bastante denso, y bueno, espero que con el gobierno nuevo, el Cabildo nuevo, pues la rotaba en el que habitan 43.000 personas aproximadamente, pues tenga las inversiones que lógicamente se merece. Tendremos 4 años de proyectos muy grandes, lo que yo llamo los proyectos que estratégicamente tenemos que sacar durante estos años próximos. Uno de ellos será la carretera de Los Altos, que tiene 7 kilómetros pendientes desde hace años. Está una obra importante y de una cuantía económica de 40 millones de euros. El Tobaldo Pobre, que esperemos que la obra de ya su reforma integral empiece el año próximo también. Luego tenemos unos cuantos espacios culturales, más el día a día. Tener un pueblo como este abierto supone 50 millones de euros cada año. Por suerte somos un ayuntamiento saneado, no tenemos deuda, no tenemos préstamos. Quiere decir que si no nos sorprende ninguna cosa rara como pasó estos 4 años pasados, tendremos 4 años donde podremos alcanzar objetivos importantes para dar ya un salto cualitativo a la villa que queremos para ya la segunda parte del siglo en el cual estamos.
Le pregunto lo mismo con José Manuel Bermúdez. ¿Va a estar usted de martillo pilón ahora que gobernarán juntos Coalición y PP en el gobierno regional y en el Cabildo?
Yo soy muy martillo pilón y muy incordio. Quiere decir que los que me conocen saben que yo estaré tocando en la puerta del gobierno de Canarias, del Cabildo Insular, como lo he hecho siempre. Además, creo que en esta isla deben haber políticas compensatorias. en base a la población que cada uno tiene, pero también en base al lugar en el que uno vive. No es lo mismo el norte que el sur. El sur tiene una tasa de paro de un 10%, el norte de un 20%. El sur tiene una tasa de paro entre los jóvenes de un 30%, en el norte de un 52%. Quiere decir, la isla Arque hay que equilibrarla. No puede estar tan escorada o tan descompensada. Y este norte, que al final es el patrimonio histórico, cultural y bueno y vegetal, incluso, por suerte aquí mantenemos el manto verde, que es un atractivo turístico importante. Yo, para mí, es incomprensible, por ejemplo, que las ciudades turísticas sean solamente en base al número de camas. O sea, un municipio como el mío, que recibe 1 millón de turistas cada año, no es considerado ciudad turística. No entiendo eso. Pues voy a intentar que eso cambie, porque al final no tenemos derecho ni ayuda ni a ninguna subvención. Sin embargo, recibimos 1 millón de turistas cada año, porque somos la antesala del Parque Nacional del Teide. Por lo tanto, pues bueno, tenemos retos para afrontar durante estos próximos 4 años.
¿Los vecinos del norte de la isla verán resuelto el problema del colapso circulatorio, tal y como prometía la candidata de Coalición Canaria, el Cabildo Rosa Dávila? ¿Se resolverá eso en 90 días?
Bueno, si no queda resuelto, lo que ella dijo, que se intentaría aliviar cuanto más posible. Sé que en cuanto tome posesión, pues de lo que se trata es de reunirse con sectores académicos, con el UC, con la Candelaria. Mira, por ejemplo, aliviaría mucho si en el Hospital del Norte, que hay 4 quirófanos cerrados desde hace 4 años, estuvieran abiertos. Muchas operaciones se podrían hacer ahí. Si se abriera en el norte un centro de quimio, mucha gente evitaría ir a darse quimio a Luc, aguantando una cola previa de 2 horas. Creo que hay que cambiar horario, no podemos coincidir en los mismos horarios todos. Creo que hay que seguir fomentando el transporte público. Quiere decir, esto no tiene una solución mágica, pero desde luego hay que trabajar, fomentar e intentar entre todos aliviar, para que las colas no sean de 1 hora y media, sino de 35 minutos, 40 minutos. A ver, colas hay en el mundo entero, pero hay que tomar medidas para que esas colas sean lo más soportables posible. Lo que sucede ahora es sencillamente insufrible. Mira, en el año 19 las colas empezaban en el Sausal. A lo largo de estos 4 años, las colas a veces empiezan en la Orotava. Es decir, yo salgo de aquí y ya me encuentro cola aquí. Quiere decir, hemos avanzado poco o nada. Por lo tanto, yo le deseo toda la suerte del mundo a Rosa Dávila y a ese magnífico equipo de mujeres y hombres que estarán con ella, para intentar reunirse con todo el que tenga que hacer para que a lo largo de estos próximos meses, sobre todo para cuando el próximo curso escolar empiece, pero a veces no es solamente hacer cosas, sino abrir cosas que están cerradas desde hace años. Si se descentraliza un poco servicios en el norte y en el sur, y no tenemos que ir a la capital todo a hacer lo mismo a la misma hora, posiblemente las colas bajen un poco.
Pues vamos a estar pendientes de esa gestión de la nueva corporación una vez que se presente la moción de censura, porque de momento el día 27 se va a constituir el cabildo y tomará posesión como presidente electo Pedro Martín, al ser el candidato de la lista más votada, que es el Partido Socialista. A partir de ahí, pues ya saben que Coalición y PP van a plantearle una moción de censura. Francisco Linares, alcalde de La Orotava, gracias por contarlo, por compartir este tiempo de radio con los oyentes de COPE, y seguimos en contacto.
Gracias a ti, como siempre. Un abrazo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y seguimos recorriendo Tenerife, seguimos recorriendo esos municipios que tienen nuevos alcaldes o alcaldesas. Es el caso del municipio de Arona, en el sur, donde Fátima Lemes, del Partido Popular, ha tomado posesión como nueva regidora con el apoyo de Coalición Canaria y de Más por Arona. Fátima, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Felicidades por la llegada al cargo. Hoy se estrena, como quien dice. ¿Cómo ha arrancado la jornada?
Pues la verdad que muy bien, porque pues muy temprano, con muchos contactos ya del personal, de informaciones, mucha información, muchas cosas que atender, pero con muchas ganas, ilusión y ganas de trabajar, o sea que que estamos aquí pues a tope, como diríamos, a ponernos un poco, intentar ponernos lo antes posible al día.
Decíamos que va a gobernar el Partido Popular en Arona junto con Coalición Canaria y Más por Arona. ¿Ustedes ya se han repartido, se han distribuido las áreas de gobierno? ¿Hoy están empezando a dar los primeros compases de la gestión del nuevo mandato?
Sí, estamos en ello. Estamos intentando marcar los tiempos. No he podido ni siquiera poder establecer estos tiempos ni poder informarme de ello porque ya le digo, es la primera vez que entro en el despacho. Y me reúno pues con asuntos de cómo está el municipio en temas de seguridad y en temas importantes que hay que tener en cuenta. Y ahora pues empezamos un poco la gestión más administrativa y más técnica y poder establecer esas delegaciones para lo antes posible poder gestionar con todo el equipo y con todo el grupo de trabajo que conformaremos este gobierno y bueno, con muchas ganas, la verdad.
¿Cuál va a ser el principal objetivo de este tripartito en Arona a partir de hoy?
Pues yo creo que el principal objetivo es atender a la ciudadanía y también mejorar o por lo menos dotar lo que es la propia administración interna para que salgan adelante todas las acciones políticas, la gestión y la administración sea eficiente. Y para ello es necesario también hacer una importante labor a la hora de ese personal que está aquí en el ayuntamiento y que necesitamos pues reforzar y tener en cuenta para que pues darle un impulso, un nuevo impulso al funcionamiento administrativo que es fundamental para que puedan salir todos los proyectos y todas las áreas y todo funcione como debe poco a poco y haciéndolo con los tiempos que marcan y con prudencia, con calma, para que sea lo más eficientemente posible, ¿no?
Fátima, en un tripartito como el de ustedes, con 5 concejales el PP, 5 Coalición Canaria y 4 más por Arona, la coordinación entre las áreas va a ser fundamental.
Sí, la coordinación es fundamental, la unidad, el equipo de trabajo conjunto y sobre todo el respeto por el pacto y por las ganas de trabajar y que se vea reflejado en las acciones lo antes posible para que los vecinos y vecinas puedan también quedarse tranquilos y ver solventados o por lo menos tener respuesta en alguna de las cuestiones que llevan reivindicando mucho tiempo y también que el municipio camine de la mejor manera para que se produzca ese desarrollo que tanto estamos esperando y tanto por parte de los sectores como por la ciudadanía y todos los colectivos, ¿no?
Pues Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, gracias por compartir este ratito de radio con todos los oyentes de COPE. Una vez más, enhorabuena y todo lo mejor para estos 4 años de mandato.
Muchísimas gracias, un fuerte saludo, que tengan muy buena semana y hasta pronto.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y desde Arona nos vamos al Puerto de la Cruz. Saludamos a su alcalde, Marco González, que repite con los votos de su partido, del PSOE, de la Asamblea Ciudadana Portuense, como en el pasado mandato. Marco, buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Enhorabuena, ¿cómo ha iniciado el curso?
Bueno, pues sin destajo, sin parar, con una actividad frenética el fin de semana, que el mismo día de la toma de posesión, un día siempre ilusionante e inolvidable, una carrera urbana en la ciudad con entrega de premios, con otro tipo de campeonato, como un campeonato de dominó también, así que bueno, y el domingo Corpus en la Peñita, o sea que casi sin descanso, pero con la energía de haber revalidado algo tan bonito, ¿no? Y que uno siente con tanto orgullo cuando es alcalde de la ciudad que te vio nacer, así que encantado con el apoyo de mi partido, de mis 10 concejales, de los 2 de asamblea y que hayamos llegado a algún acuerdo para seguir consolidando el progreso que ha llegado a Puerto la Cruz, ¿no?
¿Qué se hace en una jornada como la de hoy en el ayuntamiento, alcalde?
Pues mira, desde primera hora de la mañana revalidar todos los expedientes de toda la digitalización del ayuntamiento, ¿no? Porque ahora mismo hasta que no haya pues luego el segundo pleno de constitución, de reparto de retribuciones, de áreas, etcétera, pues toca asumir todas las firmas de una administración con un volumen de carga de trabajo como es la ciudad turística, como es Puerto de la Cruz, así que estuve como casi la primera hora, las dos horas, he llevado seguridad, así que desde las 8:45 despachando con la policía local, a pesar que tengo información a diaria, despacho todos los días con el jefe de la policía los expedientes, ahora ya pues tres atenciones vecinales que estaban en agenda pendiente que se hiciera posible esta continuidad o no, como les dije aquí las estaba solicitando y ahora, bueno, todo el resto de actividad, ahora tengo una parte de la atención a medios, por supuesto, y una visita ahora mismo que vienen unos productores y medios de comunicación para hablarles de un producto a través de una empresa portuense que es el plátano rojo, algo todavía desconocido y que Puerto de la Cruz está ayudando a promocionar, ¿no?
¿Ya han distribuido ustedes las áreas de gobierno?
Todavía no, si en el pacto de acuerdo con ACP, esta semana haremos público el propio documento, pero sí están las áreas delegadas que tendrán los socios de gobierno que continúan al frente del área de urbanismo, de medio ambiente, de deporte y del área específica del Centro de Iniciativas Empresariales y de las políticas de empleo de la ciudad, y el resto pues nos corresponde al grupo mayoritario, ¿no?, al Partido Socialista.
¿Y qué objetivos se han marcado PSOE y Asamblea Ciudadana Portuense para este mandato, para este nuevo mandato, alcalde?
Bueno, son muchos, ¿no? Dentro de ese equilibrio que encontramos durante momentos tan complicados, ha sido un mandato pues muy duro para todos, ¿no? Para en general el mundo y aquí sobre todo con un cero turístico, con una dificultad grande para afrontar, y que afrontamos desde el lado más, desde el prisma más optimista, ¿no? Dándole un poco la vuelta a las oportunidades que se despertaban para Puerto de la Cruz a pesar de esa pandemia mundial, e iniciamos ahí todo un proceso. Hemos hecho de Puerto de la Cruz una ciudad muy atractiva para la inversión. Tenemos que continuar ahí, que el crecimiento de la ciudad sea pues reformar y seguir renovando nuestra planta hotelera para todavía ir a por mucha más calidad, un modelo de ciudad clara, como hemos hecho, ¿no? A través de la propia cultura como el valor diferencial, esa muestra de la identidad, generando empleo, pudiendo equilibrar las políticas sociales, de atención también a las políticas sectoriales, a la infancia, a los mayores, a la juventud. Bueno, una ciudad de auténtica prosperidad, con un motor también importante para la isla de Tenerife, especialmente para el norte, como es Puerto de la Cruz, y como hemos conseguido que se deje hablar del Puerto de la Cruz en pasado y se hable en presente, pues que se hable todavía cada vez más en presente y sobre todo en futuro, ¿no?
Hablaba hace unos instantes con un alcalde vecino suyo, con Francisco Linares, alcalde de La Orotava, que ha terminado y comenzado mandato con fiestas, y en el puerto también tenemos la vista puesta ya en las celebraciones de julio, las fiestas del Carmen. ¿Cómo van esos preparativos?
Ahí está, estamos primero discutiendo esta última semana, me despedía y sigo con costas y las festividades de San Juan. Vamos a tener que renunciar a esa gran fiesta de la playa, vamos a hacer un San Juan muy identitario, con quizás las señas de identidad de la festividad, con los chorros, con el enrame, con el baño de
alcalde, perdone, ¿no se permite este año la fiesta en la playa?
Con las hogueras, tuvimos el año pasado un requerimiento, presentamos un recurso de alzada, instamos la solicitud de nuevo en enero de este año para saber si contábamos con la autorización de costa, pero está aplicando un artículo de la ley que habla de buscar lugares alternativos. No se entiende, a pesar de haber presentado una memoria, la necesidad, la autenticidad de la festividad para colocar un escenario en la playa. Vamos a tener que renunciar a él, así que este año será un San Juan bañado de identidad, de esos valores que también tiene la fiesta del Puerto de la Cruz, y vamos a trabajar ya en una oportunidad que la ley recoge para que nadie ponga en duda que las fiestas de San Juan en Puerto de la Cruz tienen una trascendencia turística nacional e internacional, y bueno, toca ahí, como digo, emprender nuevas acciones.
Y otro asunto que le quiero...
Y la fiesta de julio, perdón.
Claro.
La fiesta de julio, a la vuelta de la esquina, que empiezan antes de julio, o sea, que se llaman fiestas de julio, pero que pensamos este mismo día 29 con el acto de pregón y presentación de las candidatas con mucha participación, con más de 20 candidatas a reina de las fiestas de julio, con pregoneros y con una singularidad este año porque la Fundación César Manrique pregonará las fiestas, y una vinculación porque vamos a hacer muchos de los eventos coincidiendo con la obra del lago en el complejo, para recordar que pues después de 46 años se está renovando el corazón de Lago Martínez.
Uh-huh. Y Marco González, que no para con la actividad del ayuntamiento y también como anfitrión, que va a ser usted el próximo sábado del líder de su partido a nivel nacional, el presidente del gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, que va a hacer actos de pre-campaña este fin de semana en el archipiélago y el sábado va a estar en la ciudad turística.
Ahí le vamos a poner los pies en el terrero, como los luchadores, ¿no?, de la lucha canaria, para que pueda afrontar estas elecciones que son muy importantes para la ciudadanía, muy importantes, por supuesto, para un país y para aquellos que consideramos que las políticas de izquierda y progresistas deben continuar marcando el ritmo de España en general y sobre todo de las políticas que más benefician a quienes más lo necesitan, que es lo que ha mostrado un gobierno de Pedro Sánchez. Así que estamos encantados de que todo el ámbito del partido a nivel regional haya posicionado de nuevo al Puerto de la Cruz. En la campaña de estas elecciones locales, regionales, tuvimos muchos momentos bonitos de presentaciones de campañas insulares y que se vuelva a posicionar. Este también es el tercer municipio que más apoyo ha dado al PSOE de la isla de Tenerife, a pesar de otras mayorías absolutas, ha sido el Puerto de la Cruz con esos más de 6.000 votos, quien ha posicionado al Puerto de la Cruz a pesar de la dificultad que hemos afrontado todos los gobiernos socialistas. Aquí no hemos perdido votos, hemos ganado votos, hemos ganado concejales y eso posiciona al puerto como una ciudad socialista perfecta e idónea para acoger este acto de precampaña de Pedro Sánchez, que sin ninguna duda tiene que continuar siendo el presidente de nuestro país, ¿no?
Lo van a tener ustedes en el puerto a las 10:30 del sábado, en el campo de lucha Santiago Llanes. No sé si también va a dar algún paseo por el municipio, o está previsto, o eso todavía...
Eso hasta que el jueves no haya reunión de seguridad, cuando uno sabe la agenda de un presidente, es bastante difícil. Aquí ya se ha paseado por el puerto siendo candidato a la Secretaría General. Él conoce bien esta ciudad. Cuando cogió su mochila e hizo un recorrido, cuando mi partido incluso tenía abiertas esas primarias para saber quién tenía que ser el secretario general, sabe que esta ciudad es una ciudad que lo apoyó desde el principio y espero que nos den tiempo, si puede, por materias de seguridad y su agenda que vuelve desde Gran Canaria, poder tener la oportunidad de que respire el aire que se respira en Puerto la Cruz, un aire fresco del litoral, que probablemente le venga muy bien para afrontar este gran reto, ¿no?
Vamos a estar muy pendientes. Marco González, alcalde de Puerto de la Cruz, gracias por compartir estos minutos con todos los oyentes de COPE Canarias y mucha suerte en la tarea, en este nuevo mandato.
Un placer atenderles y aquí estamos en la ciudad más bonita del mundo, esperándoles siempre a que nos visiten, que la programación es tan inmensa como son nuestras ganas para...
Nosotros nos vamos con ustedes siempre que nos inviten, ya lo saben, que nos encanta salir de los estudios e irnos por ahí a pasar el tiempo con nuestros oyentes y en los distintos municipios. Un abrazo, alcalde.
Un abrazo, gracias.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife pintamos mucho. ¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Trabajas en el sector hotelero? ¿Estás pensando en reciclarte en tu puesto de trabajo y no sabes cómo? En Asotel contamos con más de 40 acciones formativas gratuitas. Si tu establecimiento es asociado, no lo dudes. Infórmate en nuestra web asotel.es/formación o llámanos al 922-240077. ¿A qué esperas? Plan financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, Ministerio de Educación y Formación Profesional y gestionado por el Servicio Canario de Empleo.
Atención a los flash days de Lusogar Tenerife. Microondas de 20 litros, 58 euros. Y placa vitrocerámica, 149 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
No te pierdas este viernes la clausura de la temporada de la Sinfónica de Tenerife. Bajo la dirección de Hugh Wolff y con Kian Soltani como solista, podrás disfrutar del concierto de violonchelo de Shostakovich y la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. Compra tus entradas en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 minutos para las 12 del mediodía. Vamos con nuestro Tiempo de Análisis. Hoy saludamos a Chicha Rosarena. Chicha, buenos días.
Muy buenos días, Melissa. Encantada de estar contigo.
Igualmente, Chicha, ¿todo bien?
Muy bien, sí. Aquí estamos dispuestos.
Bernardo Sagastume también nos acompaña. Buenos días, Bernardo.
Hola, Melissa, muy buenos días. ¿Qué tal, Chicha? ¿Cómo estamos?
Yo muy bien, ¿y tú? Ya ni te pregunto, ¿no? Porque es que ya coincidimos en todos los sitios.
Es que me dicen.
Sí, es curioso, sí, sí.
La gente que
pero desde hace más de un mes,
Bueno, pues
menos mal que nos llevamos bien.
No tienen ni que preguntarse cómo están, porque vamos, están, se han visto en ocasiones sucesivas. Bueno, les quiero preguntar por la constitución de los ayuntamientos. No sé si han estado pendientes de lo que acontecía el sábado.
Claro,
me imagino que sí, en los distintos consistorios. En el caso de Tenerife, con alguna sorpresa que otra. No sé qué es lo que les ha llamado más la atención, Chicha.
Bueno, a mí me ha llamado la atención, Melissa, primero, no sé por qué Tacoronte al final no se pudo constituir, hay una reclamación y demás, bueno, pero yo creo...
Tienen que llegar las actas de la Junta Electoral
correcto,
que no han
correcto.
Todavía llegado.
Y a tu pregunta, ¿de qué nos ha llamado la atención? Hombre, a mí lo que ya no me llama la atención, y a ver si la clase política se convence de ello, es que pueden pactar perfectamente Partido Popular y Partido Socialista. Ha sucedido en Granadilla, en algunos otros municipios de Canarias, en este caso en el de Granadilla, y no ha pasado absolutamente nada. Como no pasó nada la legislatura pasada insular en el Cabildo de San Miguel de la Palma, que allí gobernaron Partido Popular, Mariano y Partido Socialista, Borja y demás, y no pasó absolutamente nada. Es que yo no sé por qué estamos viendo problemas donde no los hay. Aquí lo importante, Melissa, Bernardo y oyentes de la COPE, es que los ayuntamientos funcionen lo mejor posible, porque no nos olvidemos que son la primera institución más cercana al ciudadano. Entonces, a nosotros lo que nos interesa como ciudadanos es que los ayuntamientos funcionen. Y si puede ser, y ya esto es un deseo que muchas veces no se cumple y que nadie se dé por aludido, que estén al frente de los ayuntamientos, sean grandes, pequeños o medio pensionistas, gente válida y que no vaya a la gresca todo el día, sino que trabaje por los ciudadanos.
Sí, yo creo que eso es fundamental, Bernardo.
Así es, bueno, es que sucede que con los asuntos municipales, con las cosas que afectan a cada vecino en su pequeña realidad del día a día, es cierto que las fronteras ideológicas se desdibujan, ¿no? Y entonces podemos ver uniones, pactos, alianzas que en niveles superiores de la política son mucho más difíciles de entender, ¿no? Es cierto lo que dice Chicha, ¿no? Lo del pacto de Partido Popular y PSOE, cosa que en La Palma tiene antecedentes relativamente recientes, hace 4 y 8 años. Y claro, hemos visto también que algunas cosas raras pasan en la península también, ¿no? Con algunos ayuntamientos, por ejemplo, donde Podemos facilita al PP que tenga una alcaldía como Jerez de los Caballeros, ¿no? Se ven cosas de todo tipo. Y bueno, eso yo creo que es, por un lado, un síntoma de salud, ¿no? De salud de la democracia municipal, que es capaz de sobreponerse a los que son las grandes directrices del partido, porque, bueno, porque consideran que para gobernar las cosas del municipio es mejor aliarse con unos que con otros, porque, bueno, porque al final pesan también cuestiones personales, ¿no?
Exacto, otros factores, ¿no? Como las relaciones humanas y lo bien o mal que nos llevemos.
Sí, pero mira, Melissa, Bernardo, hay una cosa que está clara, esto ya no es nuevo, lo llevamos ya, como quien dice el otro, puesto antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. Las relaciones personales en corporaciones pequeñas se sabe que, Bueno, y también en algunas grandes, porque el ejemplo de Barcelona nos ha venido estupendamente. Claro,
menudo
Melissa,
enfado,
porque...
menudo enfado de Trías, ¿eh?
Sí, bueno, y además a mí se me ha caído, bueno, los palos del sombrajo, pensé que era un tipo más educado y demás, el final que tuvo allí en catalán, que venía a decir algo así como ahí les den, bueno, no, por favor,
perder, ¿no?
Por
favor, muy mal perder.
Sí, ese es el titular, Bernardo, bueno. Un mal perder, pero porque también, estarás conmigo, él daba por hecho que iba a ser el alcalde. En su pacto con Maragall y Esquerra Republicana de Cataluña, y no se daban cuenta que no sumaban, porque muchas veces ellos no quieren ver, y ellas, que no suman, sino que restan. Entonces, bueno, si Colboni, el Partido Socialista, llegó a un acuerdo, Sirera, el del Partido Popular, vio que era mejor esto, oye, pues bienvenido sea. A mí me da igual que lo haya dictado Madrid o que lo haya dictado el PP catalán. En este caso me da igual. Lo importante es tener un ayuntamiento que funcione como el de Barcelona, porque no, es que Barcelona ha bajado muchos enteros, vamos a decir la verdad, y entonces ha bajado muchos enteros en los últimos años, y todo el mundo que va te lo dice, no es la misma ciudad que se conocía antes, ¿no? No solo en aspecto de seguridad.
Que por hacer pactos, digamos, pactos que sí responden a las grandes directrices de los partidos, al final vemos que si son contra natura en el ámbito meramente local, al tiempo saltan por el aire, ¿no? Y, sí, sí. Y lo hemos visto muchas veces. Pactan, digamos, contra su voluntad, y bueno, porque ya en la cabeza tienen que más adelante se presentará una moción de censura que reordene eso según estos representantes municipales querían, ¿no? Y eso lo hemos visto también en muchos ayuntamientos, ¿no?
Uh-huh. Los pactos. Pero fíjense también en el caso de Güímar, Bernardo. Güímar, hombre, ganó limpiamente Luisi, ¿me entiendes?
La pobre Luisi, no Castro, ser... que lleva ganando dos elecciones consecutivas. Sí, sí, sí. Y no consigue pareja de baile, como nos reconocía aquí Lincope.
Ese es el claro ejemplo de malas relaciones personales entre ellos. Y entonces, bueno, al final pactan dos, tres, cuatro por otro lado y dejan fuera, en este caso, a la ganadora. El caso de Vitoria, que ganó Bildu, bueno, pues consideraron otro más provechoso, mejor que gobernara una señora de otro partido, pues perfecto, pero lo tenemos que encajar.
Fíjate una cosa con Güímar, Chicha, que Coalición Canaria siempre había dicho que no iba a pactar ni con Podemos ni con Vox, y al final ha hecho las dos cosas, ¿no? Este sábado, porque lo ha facilitado en Lanzarote y en Güímar con Podemos, ¿no? En Lanzarote con Vox y en Güímar con Podemos.
Oigan,
entonces, bueno,
al final... Sí, perdona, Bernardo, y no quiero terminar sin preguntarles por La Laguna. ¿Qué les parece la estrategia de Luis Geray Gutiérrez con sus 10 concejales socialistas apostando por un gobierno en minoría y dejando todavía la puerta entreabierta a Unidad Se Puede Hidrago?
Porque no le ha quedado otro remedio, Melissa.
No le quedaba más remedio, pero esperaba también las elecciones generales y ver qué le pasa en las elecciones generales a, por ejemplo, Sumar, ¿no? Y si de verdad es una fuerza que crece y que tiene potencia o no, ¿no? En el caso de que no lo sea, quizá tenga Alberto Rodríguez más alicientes para finalmente apoyar, aunque sea desde afuera, al menos los presupuestos municipales, ¿no? Que eso supongo que será lo que está en la cabeza de Luis Geray en este momento.
Yo lo que creo, Melissa, a tu pregunta y al hilo de lo que ha contestado Bernardo Sagastume, a Luis Geray Gutiérrez no le quedaba más remedio porque él tampoco puede tragar con todo. Y yo no entiendo las exigencias de Ascanio y de Alberto en el sentido de poner al cada alcalde contra las cuerdas. Es decir, una cosa es que yo te ceda a ti cosas y otra cosa es que si yo tengo 10, 11 concejales y tú tienes dos, tampoco te pases. Tampoco, porque lo veo mal en La Laguna como lo puedo ver mal en otro sitio. La gente que me conoce sabe que yo no estoy al servicio de nadie. Es decir, lo veo mal en La Laguna que estén pidiendo. Ahora, a lo mejor Luis Geray va a tener que llegar a acuerdos con otros partidos, aunque a lo mejor le resulte raro, vamos a llamarlo así, porque no le quede más remedio. Y hay que entenderlo. Ahora, él es el máximo
Rodríguez
votado.
Quizá Alberto Rodríguez estaba pensando más en sus expectativas electorales de cara al 23 de julio que en el gobierno de La Laguna, ¿no? En cómo
pues haría mal, de cara a su haría mal, Bernardo. Haría mal.
De dureza, ¿no? De dureza con el PSOE y marcar un perfil más propio, ¿no?
Pues yo le diría que hace mal porque él se presentó, bastante éxito es sacar dos concejales, no está nada mal para hacer una primera, digamos, aventura en La Laguna. Entonces, lo que tú no puedes hacer ahora es poner al máximo votado y además con mucha diferencia sobre el resto de los candidatos y de los partidos políticos contra las cuerdas. Es que tampoco hay que tragar con ruedas de molino, en mi opinión, Melissa. Uh-huh. Yo, tú sabes cómo hablo, o sea, que, pero es que, no sé, y es un municipio importante, mañana, entre los cuatro.
Mañana se lo vamos a preguntar a Luis Geray Gutiérrez, que va a estar aquí en los estudios de COPE en la mañana en Tenerife, y vamos a ver cómo va, sí, avanzando ese gobierno en minoría en la...
Será un sitio, acuérdate, Melissa, uh-huh, y Bernardo, sí, será un sitio en el que a lo mejor el PP también tendrá algo que decir, porque yo no sé si Ana Zurita va a permanecer en La Laguna, si es que sale senadora, porque al final la han puesto candidata al Senado, sí, con el Senado, con Emilio, vamos, por la isla de Tenerife, y los concejales del PP también pueden decidir. Insisto, como comenzábamos esta tertulia, sí, que no se peca por votar las dos fuerzas mayoritarias, sí, lo
Chicha,
mismo.
Lo tengo que dejar por aquí, me lo van a permitir, porque llegan las señales horarias de las 12 del mediodía.
Hemos tenido poco tiempo.
Chicha Rosarena, Bernardo Sagas, tuve un placer, mil gracias como siempre.
Gracias a ti, un abrazo.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuinos.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.